La muerte de Luis Pérez Aguirre es un golpe en el pecho. Nosotros querríamos abrazar a cada uno y a cada una de las niñas y niños de la comunidad La Huella. Y quisiéramos abrazar a las y los compañeros de Perico, todos juntos, viviendo y compartiendo en la comunidad La Huella, que en agosto de este año cumplirá sus 26 años. Más de 3 generaciones de niños crecieron al calor de esa comunidad.
¿Aquí dónde nos vamos?
A los conejos.
¿A dónde?
A los conejos.
A la conejera.
¿Quién cuida a los conejos?
Tenemos, cada uno tiene una tarea. Y uno se dedica a la producción, que limpiar los conejos, darle la comida, cambiarle la ración, cambiarle el agua y también arreglar los cambiar de estaca a los terneros y darle ración y agua. Porque si todo deja las cosas tiradas y nadie quiere hacer nada, no se organiza bien. Entonces cada lunes tenemos una reunión. Y cambiamos de tarea cada un mes.
Ahora vos, ¿qué estás haciendo, Rosita?
Cuarto y baño.
Esa es tu responsabilidad.
Sí.
¿Y el mes pasado qué hiciste?
Salón de TV Comunidad.
Lo tenés que mantener ordenado, limpio.
Sí.
Es tu todos los días lo tenés que hacer.
Sí.
Pablo.
Y...
Pero ahora le preguntamos a Pablo. ¿Pablo qué está haciendo?
Ahora estoy haciendo el baño en cuarto, pero de los varones.
¿Y el mes pasado qué hiciste?
No me acuerdo, ¿verdad? Tenemos toda una lista que cada mes se va cambiando y el que le toca, por ejemplo, los conejos, producción, lo va haciendo y eso.
¿Quién está encargado de conejos?
José.
Que no está ahora, José.
No, está en la práctica, de allá, de fútbol.
Ah, bueno. Sí, tiene un montón de conejos, ¿cuántos tienen? Todos estos que vemos acá.
Sí.
¿Se los comen los conejos?
No. Lo vendemos o si no, no sé, lo dejan acá. Esta tuvo cría ahora.
¿Cuántos hubo, no sabés?
No, no lo conté. Sí.
Son enormes, ¿eh?
Sí.
¿Nunca se los comen?
A ver, puede ser que alguna vez sí, si lo están tocando mucho. Sí, los come. Si no, no.
Y ahora por acá, pasamos de transparente, ¿a dónde vamos?
Al tambo.
Al tambo.
Ya, yo hablo.
Vos también vas a hablar, pero espera que hablen los grandes. A ver, ¿quién me explica lo del tambo?
Nada, yo
soy. Habla, Rosita.
En el tambo hay uno que viene a trabajar y Leo también lo ayuda. A ordeñar y a traer la ración, a traer las vacas. Y ahí está el tanque frío que cuando sale del tanque.
Ahora es Perico, o Peri, como le decían los niños que él tanto amó, quien nos habla de su opción.
Yo descubrí, quizá con una incidencia cristiana fuerte también, de que no podía ser feliz mientras faltara la felicidad de alguno de los que me rodeaban, ¿no? Los seres humanos, accesibles a mi realidad. Por lo tanto, para ser feliz tenía que procurar hacer feliz a los otros, ¿no? Y claro, de ahí el salto a ir al más infeliz es directo, no es muy fácil. Un proyecto en relación ya al niño y al niño abandonado, por razones del colapso económico, destruye la pareja, etc. Y dentro de un modelo, preparar un modelo en el marco que nos planteaba un poco ese control terrible de la seguridad nacional y de la dictadura, el poder mostrar, vislumbrar ¿verdad? Que se puede organizar la sociedad con otros valores, que podemos, ¿verdad?, organizarnos para vivir de otra forma, privilegiando al más pequeñito, al más pobrecito, y que podemos realmente como poner en práctica una serie de cosas que soñamos todos y que es factible. Nosotros en La Huella allí siempre hemos dicho que no queremos demostrar nada, sino queremos simplemente mostrar que se puede, que vengan y que lo vean, ¿no? Y así fue como con un grupo de jóvenes que yo trabajaba con ellos, fuimos allá y el proyecto es muy simple. Es la base es privilegiar, como decíamos, al más pequeño, al más pobre, al que no tiene nada, que no tiene futuro, que está condenado a muerte psíquica, social, económica. Y eso no hay que explicarlo, es el niño de la calle, ¿verdad? La huella de todos los niños que hemos tenido durante todos estos años, ya son grandes, ya han casado, han salido felizmente adelante, pero cada uno de ellos es una historia terrible, ¿no? Dramática. Podría contar anécdotas, pero una, por ejemplo, Pablito, que si un día vas por allá lo ves, por ejemplo, es un chico que fue adoptado desde pequeñito por una mujer ya de edad, que claro, mientras fue chiquito, más o menos lo podía manejar. Después ya se ve que se desubicó frente a él. Y el niño, por todo su drama y su problema, tenía sus reacciones como tiene todo niño, etc. Entonces esta mujer empezó como a temer que perdiera control sobre el proceso del niño, que era muy inquieto. Y entonces comenzó a tratarlo en función casi como de un animal. O sea que el niño funcionaba en base a castigos. Cuando él llegó tenía todas las piernitas moradas de los varazos que le pegaba. Cuando la mujer salía de la casa lo encerraba con llave en un armario, en un ropero, para que el niño... imaginarse el drama y el trauma de ese niño, que cuando lo trajimos porque vino una denuncia judicial hecha por las maestras al juez de menores, que ese niño estaba en esa situación, y por supuesto actuó el juez y se lo quita, y entonces pide... a ver si lo podíamos tomar nosotros allí en la comunidad para iniciar todo un proceso de rehabilitación del niño. Cuando él llega a la huella, es realmente un bichito, un animalito. Él llegó y destrozó todo lo que tuvo a su mano, ¿verdad? Mató unas gallinas, unos gansos, él siempre se acuerda de eso, ¿no? Buscaba el castigo, porque además es un mecanismo psicológico muy, muy complejo, donde él funcionaba en base a reforzar ese mecanismo, ¿verdad? Y exigía sus castigos, o sea, tenía una conducta que pedía, ¿verdad?, el castigo. Entonces, realmente era un animal funcionaba como un perro, en base a los estímulos placenteros o de castigo. Un ser humano muerto en vida, psicológicamente. Y yo siempre digo, el proceso de acercamiento a él con una actitud, ¿verdad?, humana, de cariñosa, de amor verdaderamente, produce el milagro. Me digo, siempre a veces los cristianos hablamos mal del milagro. El milagro no es una cuestión fantástica que viene, sino que es la fuerza transformadora que tiene el amor. Y que donde hay muerte da vida. Y que una persona diga, eso es imposible, bueno, se lo podemos mostrar. Este chico es un testimonio, hay tantos otros, ¿no?, allí mismo en casa, donde el amor tiene la fuerza de poner la vida donde ya estaba la muerte, o sea, resucitar a un muerto, ¿no? Y este niño ha resucitado, ahora uno lo ve, es un niño normal, ha cambiado absolutamente, ¿verdad?, todas sus actitudes, sus conductas, sus inseguridades, es un niño que es hasta brillante, ¿no? Es inteligente, tiene capacidad de relación, tiene todo un futuro por delante.
Debe tener alamedas verdes la ciudad de mis amores.
Y además todos los colores.
Los guardianes, los inspectores.
Los ministros, los cobradores.
Los obreros, los conductores. Serán solamente los niños.
Un Uno no puede ser feliz mientras los otros no lo sean, mientras exista alguien que llora. Entonces, claro, ahí está. Y esa elección yo creo que es responsable solo en la medida en que yo la centre, la canalice hacia el dar la posibilidad de elección y de voz a todos. Es muy difícil este tipo de opciones cuando uno está solo o cuando lucha solo, porque hay momentos, como tú decís, que uno se cansa o baja los brazos o tiene sus agachadas. La situación cualitativamente cambia o se modifica en la medida en que uno ha logrado hacer estos esfuerzos en forma comunitaria con otros, que justamente van como, yo diría, complementando esas situaciones. Cuando uno anda bien, ¿verdad?, tiene capacidad de llevar al otro de la mano. Cuando uno no anda bien, es el otro que lo lleva y lo estimula, lo acompaña, lo desafía. Yo creo que eso es... Claro, sí, en el fondo estamos intentando eso hace muchos años, y yo simplemente retomo lo que ellos dicen, que no quieren demostrar que esto sea así, que lo quieren mostrar simplemente, que vayan y que lo vean, ¿no? Donde un grupo de seres humanos, ninguno de ellos es extraordinario, si no somos todos seres naturales, ordinarios, intentamos hacer eso, ¿no? En forma comunitaria, donde en la comunidad se privilegia, se pone en el centro al más chiquito, al más pobrecito, al más abandonado de todos. Para él todos nos organizamos, ¿verdad?, hasta que él se integre, ¿verdad?, dentro de nuestro proyecto común y tenga voz y voto.
Los maestros, los profesores,
los poetas, los escritores,
los artistas y los cantores serán solamente los niños.
Pérez Aguirre era infatigable, solidario, de pensamiento profundo. Una y otra vez lo encontramos junto a las madres y familiares de detenidos desaparecidos, en el servicio de paz y justicia, apoyando a los más débiles, a los descartables de la sociedad uruguaya. Fue un amigo y fue un apoyo para las meretrices que lograron con su estímulo su sindicato y sus primeros encuentros nacionales.
Era un estudioso que compartía sus reflexiones y no temía provocar el escándalo de los timoratos ni la furia de los hipócritas. Escribió decenas de artículos y escribió también muchos libros. Algunos le valieron la censura. Como tantas veces a lo largo de los años, en 1993 volvimos a la huella cuando realizaba otro ayuno.
Una mañana de cielo claro, el equipo de testimonio llegó hasta la comunidad de La Huella, muy cerca de la ciudad de Las Piedras. Allí, rodeado de niños, del afecto de muchos niños, está el padre Luis Pérez Aguirre, que el pasado martes día 5 comenzó una huelga de hambre, o como él prefiere llamarla, un ayuno de reflexión. Le preguntamos cuál es el motivo de su ayuno.
El motivo es todo el proceso, diríamos, de deterioro de las relaciones entre la jerarquía, ¿verdad? En este caso ahora la jerarquía en pleno, a partir del pronunciamiento de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, y mi persona. En este caso, como autor del libro La Iglesia Increíble, ¿no?
yo pensaba que lo natural era mantener la discusión en el plano de las ideas, de lo que está allí expresado, hacer un, eventualmente un debate sobre eso, ¿no? Hasta el momento no ha habido debate, sino que más bien ha habido valoraciones sobre mis intenciones o mi persona, etcétera. Entonces nosotros los cristianos tenemos una tradición muy antigua, ¿no? Cuando hay un conflicto dentro de la comunidad, de recurrir a la oración acompañada por el ayuno. Y ese es un poco el motivo de que yo en este momento haya decidido volver a esa práctica tradicional, ¿no? O sea, que es la esperanza de que esta etapa, ¿no? Este periodo de oración y de ayuno contribuya a recomponer un poco todas esas relaciones y poder tener, sí, lo que yo espero algún día, ese debate a nivel de lo que son los conceptos, las propuestas, las ideas, donde no solo la jerarquía pueda expresarse, ¿no? Que ya lo ha enviado a una comisión para que lo estudie, que me parece bien que lo haga, sino también las comunidades, ¿no? Porque la intención de cualquier autor, yo creo, cuando escribe algo, es porque se quiere comunicar, ¿verdad? Con sus lectores, y a partir de allí la apuesta es que eso va a servir para, de alguna manera, avanzar en el terreno, en el campo, en las ideas que están ahí expresadas.
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Uruguaya rechazó el libro La Iglesia Increíble de Luis Pérez Aguirre. El sacerdote jesuita contesta de la siguiente manera.
En realidad, para entenderlo hay que empezar por el final. El final trata el tema de la mujer en la iglesia. Yo pienso que ahí está la clave de interpretación del libro, ¿no? Curiosamente, hasta ahora no se ha hablado de eso, sino de otras partes del libro. ¿En qué sentido? Que yo la esperanza de transformación histórica real de la iglesia nuestra actual creo que pasa por la mujer, ¿no? Es muy complejo mencionar ahora todos los elementos que están ahí en juego a través de el nuevo protagonismo que pueda tener la mujer en la iglesia, en cuanto a revolución de la interpretación de las escrituras, de toda la estructura moral, etcétera. Entonces, esa era mi preocupación central, y fundamentalmente porque hay obviamente una situación de discriminación que no se puede tolerar, y también en cierta medida de violación de derechos elementales de la persona, ¿no? Y en este caso por un problema de género, ¿no? De género sexual. A partir de allí fui retrotrayéndome a causales de esa situación que impiden la modificación de ese estatus. Entonces ahí sí se toca un tema muy, muy central dentro de todo este problema, y que es quizá lo que ha probablemente exacerbado los ánimos, y que es el manejo del poder dentro de la iglesia, ¿no? Que surge inmediatamente que se plantean modificaciones internas, cambios, entonces ahí hay toda una elaboración después que aparece como central en el libro sobre el manejo de ese poder en la iglesia.
Pérez Aguirre cuestiona el manejo del poder en la iglesia, que asegura se realiza de forma centralista y autoritaria, pero sobre todo cuestiona el manejo de sus recursos naturales. No se define como un teólogo, sino como un creyente que reflexiona sobre la fe desde la práctica.
Y en ese sentido me encuadro yo en esta especie de comunidad de teólogos informales, ¿no? Latinoamericanos, Entonces yo no es que estoy inventando una teoría nueva, no estoy reestructurando, ¿verdad?, la doctrina, tampoco estoy elaborando, diríamos, elementos nuevos, no entro, diríamos, a reformular aspectos dogmáticos, sino a mí lo que me importa aquí es rescatar una cantidad de inquietudes, sobre todo de la práctica y de la vida de la Iglesia. Indudable que esto molesta a mucha gente, ¿no? Y bueno, eso también explica las reacciones que ha habido y que se haya desnaturalizado la intención original del libro, que era un debate de altura y responsable sobre lo que ahí está planteado, y se ha polarizado sobre mi persona o la persona del autor, sus supuestas intenciones o malas intenciones. Y,
ha sido doloroso.
Eso es muy doloroso en cualquier iglesia, en cualquier grupo humano, me imagino, ¿no? Cuando uno intenta con buena fe y buena voluntad iniciar un proceso de autocrítica, ¿no? Y de transparencia. Yo lo digo en el libro, yo creo que precisamos un proceso de, usaba la palabra clásica del proceso que fue originalmente dentro de lo que era la Unión Soviética, ¿no? De la Glasnost. Yo creo que la Iglesia también le haría bien un proceso de transparencia, ¿no? Y de ese esfuerzo de vernos como somos, de no tener temor a eso y disponernos a cambiar, a crecer, a modificar todo aquello que nos hace alejarnos de la fuente original de inspiración que para nosotros es el Evangelio.
Me gustaría una pequeña reflexión sobre el ayuno del 83, que fue tan importante en aquel momento para animar a mucha gente, digamos, en toda la lucha que fue contra la dictadura.
Es obvio que el ayuno del 83 tenía también surge de una preocupación muy, muy específica, que es cuando nuestro pueblo estaba en un momento de gran tensión y de posibilidad de retrotraerse también a épocas terriblemente oscurantistas como habíamos vivido en los años anteriores, o caminar a paso firme hacia, dentro de esa transición, ¿verdad?, hacia las libertades, el derecho, etcétera, los valores de nuestra nacionalidad. Esa era la preocupación en ese momento. Hay cierto paralelismo, aunque para ámbitos diferentes, lógicamente, con lo que yo acababa de expresar, de este momento de gran tensión también y de peligro de retrotraernos a una etapa de la Iglesia que todos queremos ver superada y abrirnos hacia, ¿verdad?, una transición hacia una nueva Iglesia con otras actitudes. En ese sentido hay una coincidencia, ¿no? La apuesta era apelar a esa capacidad de reacción que tenía el pueblo para impedir el volver a caer hacia atrás, ¿verdad? Era una apuesta en otras condiciones y riesgosa desde el punto de vista de la seguridad personal. Uno ahí manejó otros elementos porque los momentos se precipitaban, las situaciones eran muy peligrosas, las condiciones en que se hizo el ayuno eran diferentes, por todo aquello que mucha gente recuerda, ¿verdad?, de haber sido absolutamente aislados, de haber sido de alguna forma como encarcelados dentro del recinto donde ayunábamos, sin posibilidad ni de contacto ni de afuera hacia adentro, dentro hacia afuera. Era muy impresionante desde el punto de vista gráfico, porque éramos tres muertos de hambre rodeados por todo un ejército, hasta con tanquetas.
Luis Pérez Aguirre dice que en su libro La Iglesia Increíble no da soluciones, solo apunta problemas. Sin embargo, su opción de vida comunitaria en La Huella, desde su fundación, es sin duda una práctica donde se conjugan el pensamiento artiguista y la opción por los pobres según el Evangelio.
Tiene que hablar no solo con ideas, con teorías, sino también con su práctica y con propuestas concretas. Y La Huella es eso, ¿no? La Huella nace en el periodo de dictadura como una alternativa a mostrar que se puede organizar, ¿verdad?, la vida humana con otros valores, con otro tipo de relaciones distintos a los que presentaba la doctrina de seguridad nacional. Y bueno, desde aquel momento siempre hemos dicho en La Huella que nosotros no queremos demostrar nada, sino simplemente mostrar que se puede, que la gente venga y lo vea. La Huella es una comunidad cristiana, una comunidad que procura alinearse con los valores básicos del Evangelio. En ese sentido, aquí no hay propiedad privada, es una propiedad comunitaria, o sea que hay un cuestionamiento muy a fondo también del sistema, ¿verdad?, de propiedad. Por otro lado, une el trabajo manual, ¿verdad?, pues en el campo, en la producción, con el trabajo técnico, profesional, intelectual también. Hay toda una concepción de la vida allí también, de unir la mano con la cabeza, ¿verdad?, frente a un proceso muy intelectualista de nuestra formación aquí del sistema educativo uruguayo.
¿Qué?
Después plantea la opción por el más pobre como algo central, ¿no? Y eso es esto, los niños que nuestra sociedad segrega por un sistema injusto, ¿verdad?, que los margina de todo el proceso. A ellos recogerlos y traerlos a casa y vivir con ellos, ponerlos dentro de casa, ellos son, digamos, el centro de nuestra opción. Pero al mismo tiempo actuar a dos puntas, porque nosotros somos conscientes de que este efecto, ¿verdad?, no es fortuito, no es porque una especie de fatalidad de alguna familia que abandonó a los niños, es decir, sino que es un sistema que produce los pobres. Entonces tenemos que parar la máquina de hacer pobres. Somos conscientes de eso, de ahí el compromiso de trabajar a dos puntas. No lo podemos dejar en la calle, pero al mismo tiempo tenemos que hacer la fuerza, el mismo esfuerzo por modificar esa situación que provocó eso, o sea, que es estructural, política, social. Entonces todos tenemos compromiso en ambos lados, ¿no? O sea, el compromiso a nivel de estructuras con todas las implicancias que tiene, etcétera, ¿no? Y bueno, La Huella es un poco eso, ¿no? Trata de mostrar que deberíamos trabajar así. Y en el caso de Uruguay, pienso de que es evidente que estamos tocando un punto muy sensible como es el de la infancia. Yo siempre digo que un país que se da el lujo, y más un país chiquito como el nuestro, bien envejecido y con baja tasa de natalidad, que encima se dé el lujo de olvidar a su infancia, ¿no? No olvidemos de que el último estudio de la UNICEF indica que tenemos 370.000 niños bajo la línea de pobreza, ¿no?, de explotación, diríamos, para tener una vida humana. En un país de 3 millones de habitantes es una catástrofe, ¿no? Y encima, si se da el lujo de olvidar a sus niños, es un país que no tiene futuro. Entonces, simplemente estamos señalando, advirtiendo con nuestro trabajo de que podemos revertir esa situación, que la gente, ¿verdad?, lo vea. Desgraciadamente este tipo de vida, de actividades, como no es un trabajo espectacular, que hace ruido, etcétera, realmente es un Uruguay, que yo llamo un Uruguay profundo, que está ahí, que está presente y que en el fondo va como germinando semillas de esperanza. Y eso es un poco la huella, ¿no? Así como nosotros, tantos otros, obviamente no somos los únicos, ¿no? Y bueno, la esperanza es esa, de que volvamos un poco a enderezar el país en función de lo que fue la idea original de nuestra nacionalidad, quiere decir de nuestra propia identidad como Uruguay, que pienso que la plasmó Artigas en una frase muy contundente, muy cristiana por otro lado, de que los más infelices sean los más privilegiados.
Esta muerte de Perico es absurda y difícil de creer.